Tenemos tantas cosas, pero tú conoces nuestro corazón y conoces todo de lo que tenemos necesidad. Estamos tan contentos de poder traerlo a ti en oración, sabiendo que entiendes y nos darás de tu bondad. No porque seamos dignos de ello, sino porque tú nos lo prometiste. Estoy seguro de que hay muchas peticiones en la iglesia esta mañana por enfermedad y por el necesitado. Y humildemente los traemos a ti ahora mismo, pidiendo tu tierna misericordia y poder sanador para cada uno de ellos. También oramos por los convalecientes y por aquellos quienes no pudieron llegar a la iglesia esta mañana. También por la muchedumbre reunida aquí ahora. Muchos están enfermos y necesitados. Los vemos con muletas y en sillas, y sillas de ruedas, y están necesitando tu misericordia. Oramos, Señor, que tú se los concedas abundantemente, que salgan de aquí regocijándose, sanos y saludables, muchos cuya aflicción no es visible. Sin embargo, tal vez un problema cardíaco esté a punto de llevárselos, o cáncer, o algún demonio temible. Oramos, Señor, que Él sea arrojado en esta mañana. Ellos saldrán de aquí contentos, saludables. Recordamos a ese muchachito que se está muriendo. Un ser querido nos acaba de decir que tiene cáncer y se va a morir hoy. Si tu misericordia no se extiende a ese niño. Oh, Señor Dios, sé misericordioso con ese muchachito. Dale liberación, Señor, si está en tu divina voluntad. Estamos tan contentos por su testimonio que él ha aceptado tu sangre, tanto que le pidió a su papá que lo enterraran de rojo, para que ellos supieran que él estaba cubierto por la sangre. Te damos gracias, Señor, por una fe tan valiente, de pequeños héroes, marchando adelante para enfrentar el fin de la vida, abrazando en sus corazones la cruz y mostrando allí la marca de la sangre. Si hay alguna posibilidad, Señor, ten misericordia del muchachito, déjalo vivir. Hemos pedido por otros. Y además, Señor, oramos por los servicios de esta mañana. Hay algunos aquí quizás que no te conocen como su Salvador. Si es así, que este sea el día que encuentren que tú eres precioso para sus vidas, como Salvador. Aquellos quienes necesitan sanidad, te encuentren como sanador. Señor, que tú vengas a tu siervo en esta mañana. Que yo te encuentre a ti, siendo el predicador, pues te encomendamos todo esto, pidiendo que respondas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Siempre nos da alegría entrar a la casa del Señor y en la asamblea del primogénito. Y como siempre, llegué tarde. No pensé que iba a llegar, a menos que hiciera autostop. Esta es una buena broma para mi esposa, ya está sentada aquí en alguna parte. Ella salió esta mañana y yo estaba abajo en el sótano estudiando. Y ella dijo, tengo las llaves, Billy. Y después me di cuenta que también tenía las llaves del garaje. No pude entrar. La pasé muy mal. Y después de un rato, Billy al no verme se dijo, me pregunto por qué no ha venido. Y me llamó. Le dije, ven rápido. Dije, porque no tengo manera de llegar a la iglesia. Así que estoy contento de estar aquí. Y he llegado tarde. Pero, ¿saben? A medida que entramos en esa otra esfera, donde el tiempo ya no existe, comenzamos a olvidar el tiempo. Todo se funde con la eternidad y ya no hay tiempo. No hay límite de tiempo. Pablo debe haber tenido algo así en su mente la noche que predicó, toda la noche. Un muchacho se cayó del edificio y se mató. Y Pablo recostó su cuerpo sobre el muchacho y la vida regresó al muchacho. Creo que el pastor me dijo hace un momento que tienen un bebecito que quieren dedicar esta mañana. Entonces, si la madre trae al pequeño ahora mismo, lo presentaremos al Señor, a él o ella, lo que sea. Y como que me gustan los servicios de dedicación. ¿Podría pasar al frente, hermano Neville? Buenos días, hermana. ¿Cuál es el nombre del pequeño? Frank Wayne Dabney. Usted no será familia de Robert Dabney, ¿verdad? Frank Wayne Dabney. ¿Cuánto tiene? 8 semanas. No ha estado en este mundo cruel por mucho tiempo. Bueno, él es el fruto de su unión. Y ahora usted quiere presentarlo a Dios para que él pueda ser un siervo suyo. Correcto, hermana. Dios le bendiga. Bueno, cargo un pequeño tesoro aquí. Y uno muy lindo. Miren eso, el pequeño Frank Dabney. Oremos. Amado Padre Celestial, en los días de tu caminar aquí en la tierra, en forma de hombre, llamado el Señor Jesús, ellos te trajeron niños pequeños y pusiste tus manos sobre ellos y los bendijiste. Y dijiste, dejad a los niños, venid a mí. Y no se lo impidáis porque de los tales es el reino. Esta madre entrega en mis brazos esta mañana a este muchachito que presento ante ti. Oro, Señor, que tú bendigas al pequeño, bendice su hogar, que pueda ser criado en un hogar cristiano, que pueda ser criado en el temor de Dios. Y si hay un mañana, que él predique el Evangelio, si así es ordenado por ti, dale una larga vida, saludable, bendice a sus padres, que toda cosa buena que tú prometiste venga sobre este muchachito. La madre lo ha presentado en nuestras manos, como los ancianos de la iglesia. Y ahora te lo presentamos a ti. En el nombre de Jesucristo, bendice a este niño. Amén. Dios te bendiga, pequeño Frank. Qué dulces son. Debo orar por ellos cuando tenga la unción. Tenemos algunos pañuelos aquí sobre los cuales orar, pero prefiero hacerlo después de que empecemos a orar por los enfermos y venga la unción del servicio. Entonces, sería mejor si oráramos por ellos en ese momento. Me alegra ver a muchos de mis amigos. Creo que veo al hermano Charlie Cox allá atrás en la reunión. Y también veo al hermano John O'Bannon de Louisville y muchos otros amigos alrededor a quienes yo reconozco. Así que estamos contentos de tenerlos aquí, reunidos con nosotros esta mañana, para servir al Señor. Ahora esperamos, después de un tiempo, comenzar un avivamiento aquí por unos días. Estamos orando por esto. Yo siento que si Dios no trae un avivamiento o no lo pone en nuestro corazón, entonces el avivamiento es nuestro propio esfuerzo. Y luego, si esperamos y Él siente que es tiempo para un avivamiento y Él coloca eso en nuestro corazón, entonces tendremos el sentir de tener el avivamiento. Otro amigo está sentado aquí, el padre y la madre del hermano Wood, y es uno de nuestros síndicos aquí en la iglesia. Estamos contentos de tenerlos en esta mañana. Y yendo por la calle ayer, un individuo que vivía aquí en la ciudad, que era un individuo bastante rudo, y siempre me cayó bien, un buen muchacho, y mi esposa vivía al lado de ellos. Y él era como cantante y músico. Y él se sentaba allá y llevaba el ritmo con su pie, con un sombrero grande, de vaquero puesto y el violín. Pero trabajaba en la WPA. Y un día sucedió algo que siempre me recordó, o que he tenido en mente, mejor dicho, por mucho tiempo. No lo olvidé. Él tenía varios hijos pequeños, una esposa encantadora. Eran terriblemente pobres, como todos nosotros. Y los vi parados en el escalón, en fila, esperando que llegara el cheque de la WPA. El cartero venía por la calle. Estaban tan contentos. Al día siguiente era la Pascua. Iban a comprar dulces de Pascua o algo cuando llegara el cheque de papá. Y cuando llegó el cartero, no tenía el cheque de papá. Uno ver esa mirada decepcionada en las caras de esos pequeñitos. Y eso siempre me quedó grabado, esa gran desilusión. No vi al hombre por años. Y ayer, viniendo por la calle, cuando yo con mi esposa salíamos del supermercado o del Quaker Made en el centro de la ciudad, ¿y a quién me encontré cara a cara? Era él. Y una de las primeras cosas que querían decirme era que él había llegado a ser cristiano. No había bebido por años. Y estoy contento de tenerlo, señor Loxton, sentado aquí al frente, aquí en la iglesia, esta mañana. Él es miembro de la iglesia del hermano Junior Cash en Charlestown, Indiana. Un muy buen hermano. Es mucho mejor ser cristiano que estar allá afuera en el mundo, ¿verdad? Ahora creo que él canta en los programas y toca su música para la gloria del Señor. Otro trofeo de la maravillosa gracia de Dios. ¿Podría ponerse de pie, señor Loxton? Yo no. Este hombre una vez fue un borracho, un músico de esto clásico, ustedes saben, con violines y todo eso. Ahora está completamente convertido al reino de Dios y anda por aquí diciendo, gracias por ello, Señor. No, cuando yo le estaba diciendo al señor Wood ayer, le decía, cuando usted y mamá lleguen al otro lado y tengan su mansión, y alguna mañana cuando estén muy felices y lejos a la distancia, por allá en las colinas, en una hondonada, en alguna parte habrá una pequeña cabaña construida allí. Cuando yo salga al porche y llegue y me pare en el porche, voy a hacer eco por todas esas hondonadas. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, perdido, y Él me halló. Ciego fui, mas hoy veo ya. Le dije al señor Wood, dije, pues dele una palmadita a mamá en el hombro, diga, alabado sea Dios, el hermano Branham llegó, allí está él, por allá en su cabañita. Si llego allá, será por la maravillosa gracia del Señor Jesús. Ahora podríamos inclinar nuestros rostros por un momento, antes de abrir la palabra. Señor, somos algo así como un grupo de niños. Tenemos nuestro lado humano y nosotros, nuestro sentido del humor, nuestro compañerismo. Ahora llegamos a esa parte más sagrada de cualquier servicio, leer la palabra infalible del Dios viviente. Pediría, Señor, que tú hables con cada palabra, que ya salga y baje en los corazones de la gente y recoja la cosecha para lo cual fue destinada. Que el gran Espíritu Santo venga entre nosotros ahora y tome estas palabras que se leerán y las reparta cada uno por separado según nuestra necesidad. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús y para su causa. Amén. En el Salmo 80, deseo leer una porción. Oh, pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh, Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra las oraciones de tu pueblo? les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestro vecino, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Mi tema esta mañana, si el Señor lo permite, solo algo breve, será sobre plantando la vid y dónde plantarla. Es extraño cómo Dios, en muchos lugares, representa a su pueblo de diferentes maneras. No hace mucho estábamos hablando donde Él nos representó como el águila, y Él mismo siendo un águila, y nosotros su aguilucho. Y confío que todo saldrá bien. La última vez que hablé sobre eso, recibí una carta donde esa gran ciudad, muchos de ustedes saben dónde fue, en Ohio. Que la asociación ministerial se reunió y condenó mis servicios, porque yo creo que Dios llamó al hombre a vida eterna antes de la fundación del mundo. Y en mi creencia, si Dios es Dios, si alguna vez fue Dios, Él todavía es Dios y siempre fue Dios. Si Él no me conoció antes de que el mundo llegara a existir, entonces Él no es Dios. Muchos de ustedes han estado leyendo aquí en los terrenos de las ferias y demás sobre esta percepción extrasensorial. Y algo de eso, por supuesto, ha repercutido en mi ministerio. Pero si usted alguna vez estudió o tuvo alguna manera de estudiar mitología, mito, algo que parece ser, pero no lo es. Y en las Escrituras encontramos que Jambres y Janes resistieron a Moisés al hacer prácticamente lo mismo que ellos, al arrojar la vara y convertirse en una serpiente. Moisés invocó plagas, y ellos también podían invocar plagas, pero ellos no podían quitar las plagas. Ellos no podían sanar porque Dios es el único sanador, pero podían hacer que vinieran plagas. Entonces Moisés las quitó. Luego vino el enfrentamiento final, donde Moisés hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Y yo sé que todo esto que está a punto de suceder en el mundo hoy, finalmente llegará a un gran enfrentamiento algún día. Pues la Biblia dice, como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también los hombres de mente réproba, en cuanto a la fe, resistirán en los postreros días, pero sus insensateces serán manifestadas. Es una profecía que debe cumplirse. Y ustedes pueden ver ambos lados levantándose ahora. Pero Moisés hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Él arrojó la vara y se convirtió en una serpiente. Y estos adivinos salieron y arrojaron sus varas y se convirtió en una serpiente. Moisés llegó al límite de su inteligencia y al límite de su fuerza. Pero allí es donde Dios quiere llevarnos, justo al final de nuestro camino. Entonces, Él interviene. Así es Él. Tal vez usted esté tan enfermo esta mañana que el médico diga que usted no puede vivir. El hombre que se ahoga, se agarrará de una pajita. Así es cuando tratamos de conseguir todo lo que podamos hacer por nuestra cuenta. Humanamente, lo haremos. Pero cuando llega el momento donde no queda otra esperanza, hasta los que no creen en sanidad divina creerán inmediatamente. Es su única esperanza. Y Moisés estaba al límite de su alcance. Entonces Dios intervino e hizo que su serpiente se comiera la serpiente del otro hombre. Y su serpiente dejó de existir. Ahora, en la percepción extrasensorial y en la mitología y todos los espiritistas, permítame, justo antes de comenzar con mi texto, aclararles esto con la ayuda de Dios, si puedo. El diablo puede hacer que las cosas parezcan correctas, pero siempre se probará que no lo son. Ahora, nunca han podido captar una fotografía de alguno de estos dichos espíritus que ellos hacen aparecer, porque en realidad no están allí. Pero cuando llegó el momento para que Dios le probara la ciencia que Él era Dios, Él permitió que se tomara la fotografía. Y existirá por siempre. El examinador dijo, la luz pegó en el lente. La luz realmente estaba allí. No era psicología. Así que, ¿ven ustedes? Lo que Dios hace perdura. La serpiente de Moisés se tragó a la serpiente de los otros. Y él pudo levantarla en su mano. Y la serpiente de ellos estaba en el interior de ese palo. Lo que el diablo hace es un mito. Lo que Dios hace es real. Por eso quiero que esto penetre profundamente en los corazones. Cuando Dios salva a un hombre, Él es salvo. No se preocupen de volver atrás. Usted no puede. Lo que Dios hace es eterno. El diablo puede engañarlo y hacerle creer que es salvo. Pero cuando Dios realmente lo salva a usted, es todo el tiempo que siempre sea, porque usted tiene vida eterna. Jesús lo dijo. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y nunca vendrá juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso es tan eterno como Dios mismo, porque es su palabra. Dios es un solo Dios. Él no puede mezclarse con otras cosas. Él no está dividido. Dios es Dios. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por tanto, no se puede mezclar aceite y agua y hacer que funcione correctamente. Tiene que ser agua o aceite. Y Dios aún sigue siendo el mismo Dios. Tenemos una religión que mezcla y dice, Dios una vez hizo esto, pero no lo hace hoy. Entonces, estamos tratando de mezclar el aceite y el agua, porque Él, la Escritura dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Simplemente no se mezclará con la incredulidad, la fe. Tenemos fe en Dios. Eso es eterno. La incredulidad siempre ha existido. Desde el huerto del Edén, Dios siempre ha querido que su pueblo crea esto. Él ha querido que ellos tengan confianza y que Él mismo se muestre entre su pueblo. Dios es un espíritu. En San Juan, el capítulo 15, versículo 1, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ahora, el pámpano y la vid están conectados. Y Dios siempre ha querido un pueblo en el cual pueda morar tanto que pueda mostrar su gloria entre su pueblo. Y leemos aquí que David clamó y dijo, ¡oh, Señor Dios, vuelve de nuevo a nosotros! Hemos pecado y nos hemos apartado de ti. Tú, quien moras entre el altar y los querubines, resplandece de nuevo. porque él sabía que en un tiempo él era Dios entre ellos. Y David sabía que él todavía era Dios. La gente se había separado de él. Dios ya no resplandecía. No fue porque él no podía brillar. Es porque la gente cerró sus misericordias para con ellos por causa de su pecado. Entonces, David va a nuestro texto. Salmos 87. Él dijo, desarraigaste una vid de Egipto y la sacaste y la has plantado en un buen lugar. Ese era Israel, el pueblo de Dios que estaba en Egipto. Eran una buena vid. Ellos eran los escogidos de Dios. Pero si una buena vid no es puesta en buena tierra, no producirá buenos frutos. Depende de dónde sea plantada la vid. Determina los resultados de la cosecha. Así que Dios tomó a Israel de una tierra estéril. Es algo así como hoy. Tenemos en la tierra muchos grandes y buenos creyentes y están mezclados en todas las iglesias denominacionales. Ellos vienen de diferentes denominaciones y de diferentes clases sociales. Por eso, en mi ministerio, nunca he tratado, en ningún momento, de atropellar a cierta persona o a cierta denominación, porque en todas ellas hay gente buena. Ellos son el pueblo llamado y escogido de Dios. ¿Pudo usted haber condenado a Israel mientras estaba en Egipto? Simplemente comenzaron con el pie equivocado y sus pecados los habían separado de Dios y fueron plantados en Egipto. Así es con muchas personas en las iglesias hoy. Gente buena, solo que plantada en el lugar equivocado. Ahora, si un verdadero creyente viene a Cristo y él está plantado en alguna gran denominación que no cree en milagros y señales y maravillas del Señor, esa persona puede ser un cristiano genuino y ser católico, bautista, presbiteriano, testigo de Jehová o alguna otra cosa. En esa iglesia, una genuina vid de Dios. Pero el credo denominacional corta la vida de esa vid. Ella no puede producir su fruto. Y por lo general, los frutos que uno obtiene de una vid que está atrofiada o que no está en buena tierra, son frutos malos. Producirá, por decir manzanas con durezas, y comidas por los gusanos. Llega a ser una presa para todos los insectos. Una vid buena y saludable ni siquiera tiene que ser fumigada. Es lo suficientemente saludable para deshacerse de todos sus enemigos. Así es con un cristiano nacido de nuevo. Uno no tiene que estar fumigándolos todo el tiempo y dándoles palmaditas en la espalda. Están espiritualmente lo suficientemente saludables para repeler todo el escándalo del mundo. Están sustentados del genuino alimento. Un árbol, a veces, que, o una planta que ha estado en lugares desérticos y no tiene el sustento de suficiente humedad, producirá un pequeño fruto con durezas, y no se parece al fruto que debería venir de su vid. Mi hermano, hermana, así es con las iglesias hoy. El pecador llega, y después, tal vez, una vez en casa, entra en convicción, va y lee su Biblia, y va a la iglesia. En lugar de encontrar manzanas deliciosas o uvas, la vida del Señor Jesús reproducida en la iglesia encuentra insignificantes ideitas denominacionales enredadas, comidas por gusanos. Nosotros los bautistas lo tenemos. Ellos no tienen nada que ver con eso. Nosotros los metodistas lo tenemos. Los brazos de Dios se extienden de mar a mar y de costa a costa. Pueden salvar al más distante. Pero eso es lo que hallamos en los lugares a donde vamos. Es como también dijo David, lo repito, en el Salmo 1. Él dijo, bienaventurado el varón que no se une con estos escarnecedores y gente impía, no se asocia con ellos, no se sienta en la silla con ellos. Ustedes saben, burladores que dicen, los días de los milagros han pasado. Y el bautismo del Espíritu Santo solo es algo manufacturado. Bienaventurado el hombre que no hace eso. Bienaventurado el hombre que se levanta de tal cosa. Ellos no quieren mezclar esas cosas. Y ustedes no pueden mezclar esas cosas. Bienaventurado el hombre que no se congrega en una de esas cosas que niegan el poder del Señor. La Biblia dice, salid de entre tales, porque vendrá el día cuando serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A estos evita. Bienaventurado el hombre que no se congrega con estos escarnecedores que mofan, llamando a la iglesia verdadera un montón de fanáticos. Él será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dios lo ha puesto en un lugar selecto. Su fruto no se marchitará. Él producirá sus hojas y frutos en su tiempo. Fíjense cómo David lo expresó. Este hombre es bienaventurado. Él será plantado, no solo colocado. ¿Saben? Me gusta ver cualquier cosa plantada. Ahora, Israel en Egipto no fue plantado. Simplemente fueron colocados. No era su tierra natal original. Y un hombre que es cristiano, que basa su destino eterno en algún credo denominacional, no está en su lugar correcto. Él nació para ser libre y un hijo de Dios, para adorar a Dios. Pero él está bajo un credo. No puede producir su fruto. Sin embargo, algo en él anhela hacerlo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ríos, plural. Agua, singular. Muchos ríos entrando en un solo canal. En otras palabras, él será como un hombre en la Escritura que cree toda la palabra de Dios, donde el poder y los nueve dones espirituales pueden fluir a través de un Dios a lo más profundo de su ser. La gente no cree en gritar. El asunto es que no tienen gozo espiritual. Y que pueden fluir los gozos de las aguas de vida. Ese es el gran problema con el tabernáculo Branham. Porque incredulidad, los afanes del mundo han atado a la gente, al grado que no se puede producir crecimiento espiritual. Eso es lo que sucede con nuestra nación. Es lo que sucede con nuestras iglesias. Ellas no tienen gozo. El gozo del Señor se ha ido. Como fue escrito una vez en la Escritura, la palabra hebrea, Ikabod, que significa la presencia del Señor se ha ido. Es lo que está sobre nuestras iglesias, porque nos apartamos del fundamento original. Y nos colocamos en credos y denominaciones. Y permitimos que las cosas del mundo secaran nuestra experiencia con Dios. Oh, vengan conmigo, Arizona. Permítanme llevarlos a los desiertos, los cuales he recorrido por tantos años. Todo en el desierto tiene una espina. Cualquier plantita a la que usted se acerque, apártese, lo picará. Siempre tiene sus espinas extendidas, listas para picar cualquier cosa que se le acerque. ¿Qué pasó? ¿Qué la hizo? Una espina. Es porque no tenía agua. Eso fue lo que la secó. Esa espina es una hoja enrollada. Por la falta de agua, llega a ser una espina. Asimismo, es con la iglesia hoy. Cuando la iglesia se aparta de la fuente de vida, cuando se aparta de los gozos de la salvación, cuando se aparta del Señor Dios, entonces esa persona llega a ser una espina, siempre encontrando fallas, picando. Tan pronto uno llega, yo soy presbiteriano, soy un metodista, yo soy tal y tal, no me hable de esas cosas. Una espina no tiene frutos. Usted toma esa misma planta, el cactus, y póngala en una tierra por unas cuantas generaciones, donde hay suficiente agua, y esa espina se desenrollará y saldrá una hoja tierna, dando fruto. ¿Qué pasa con la iglesia hoy? Ha sido puesta en una denominación, que ha puesto credos denominacionales y la ha atado, sin gozo, solo un rocío de un avivamiento de vez en cuando para sostenerla. Lo que necesita hacer es salir de entre los escarnecedores e incrédulos y ser plantada junto a los ríos de agua, pues hay un precioso manantial fluyendo de la vena de Manuel, donde los pecadores incrédulos se sumergen bajo el raudal y son libres de todas sus manchas de culpa. Un árbol, dijo David, que está plantado junto a corrientes de agua. Oh, Dios mismo no puede fluir a través de un cactus. Ahora, el agua representa vida. Sabemos que Moisés, en el desierto, él hirió la roca y ella dio aguas de vida a un pueblo que perecía. Y Jesús dijo, como Moisés hirió la peña en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y él fue herido. La vida está en una célula sanguínea. Y esa vida no puede salir hasta que la célula de sangre sea interrumpida y partida. Cuando Dios sacó a Israel, él les dio una oportunidad como nación. Él los arrancó de Egipto de entre los incrédulos y los trajo bajo su tierno cuidado sobre las alas de un águila. Esa gran águila, Moisés, que los guió de lugar en lugar, tratando de ponerlos en condición para cruzar. Por 40 años, Él los guió y los alimentó en el desierto. Y Él alimentó la tierra, una buena tierra, una tierra predilecta. Y Él mostró su milagro, señales y prodigios, por 40 años en el desierto. Él produjo milagros y señales por medio de este profeta para mostrar que Él era Dios. ¿Quién podría secar el mar sino Él? ¿Quién podría herir a Egipto sino Él? ¿Quién se atrevió a levantar la mano? Sino Él. Pero en medio de todo eso, Él era Dios, y Él mismo se mostró Dios. Él ciertamente quería que su pueblo lo hiciera. Luego, Él empapó la tierra de Palestina con la sangre de machos cabríos y vacas, becerros, ovejas. Pero la gente no se pudo mantener. No fue suficiente, porque la vida del becerro rota la célula sanguínea, y al regresar la vida animal, no coincidía con la vida humana. Un día, Dios determinó que salvaría a su pueblo, su iglesia predestinada. Él mismo tuvo que hacerlo, porque Él lo predestinó antes de la fundación del mundo. El hombre es un fracaso, y siempre lo será. Para empezar, Él es un fracaso, y siempre será un fracaso. Dios, en su predestinación, en su propia gran mente infinita, ideó el plan para plantar una verdadera vid. Y Él plantó en esta tierra la vid justa. No una denominación, no una iglesia, no un credo, sino un hombre, Él mismo, hecho carne. Y Él manifestó su paz, su poder, el gran ángel de Dios, el gran Jehová estaba con Él, y en Él habitaba corporalmente la plenitud de la Deidad. Y los hombres no le creyeron, le descreyeron, porque Él no quiso cooperar con su credo. Finalmente, lo llevaron al Calvario. Allí, esa célula de sangre fue rota del precioso Hijo de Dios, el cuerpo en el cual vivió Jehová. Allí brotó una vid con sus raíces en la gloria, con sus ramas en la tierra, para producir una iglesia del Dios viviente que mostraría su resurrección y su poder. ¿Quiénes son estos hombres y mujeres que le negarían a esa iglesia la vid del Dios viviente? La presencia del Señor Jesús con su iglesia que nunca falla, para vivir y para mostrar sus pámpanos predestinados que Él tomó antes de la fundación de la tierra. Y juró por juramento que Él los levantaría. Y su iglesia, hoy, con la gloria de su resurrección, viviendo en ella. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Cada vez que el corazón late, la sangre pulsa a cada miembro del cuerpo. Cada vez que el corazón leal de Dios late, palpita a través del nombre de Jesucristo a la iglesia. Todo lo que pidiereis en mi nombre, eso haré. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Con razón Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y seréis llenos de la vida de la vid. El Espíritu Santo, desplegando su nombre, que si con Él estamos conectados, Él está conectado con Dios, porque Él era la raíz y el linaje de Dios. Él vino a la tierra fue hecha por Él. Él vino al mundo y el mundo no le conoció. Y ahora, hoy, Él, después de morir, entregando la célula de sangre para ser rota, que por medio de la sangre de Jesucristo, una iglesia pudiera ser santificada y puesta en orden. Que el gran Espíritu Santo, el cual es la vida de la vid, la vida eterna de la vid, ese Espíritu Santo pudiera pulsar en cada miembro de la iglesia del Dios viviente. Con razón, ellos son un pueblo extraño y peculiar. Con razón actúan de manera extraña. Ellos ya no tienen asuntos con este mundo, porque están muertos y sepultados en Cristo. Y han resucitado a una nueva vida para ser las primicias de aquellos que disfrutan de la resurrección espiritual, para que el Espíritu Santo fluyera por cada miembro y mostrara la gloria de Dios como Dios le mostró a Egipto cuando produjo la vid. Ahora, hay una vid silvestre. La Biblia lo menciona en Segunda de Reyes. ¿Y notaron? Cuando este predicador salió a recoger guisantes, él encontró la vid silvestre. Esas vides silvestres deben crecer cerca de algún seminario en alguna parte, porque eso sucedió en la escuela de los profetas. Y él recogió una buena cantidad de calabazas, las arrojó en una olla y quiso mezclarlas con verdadero potaje genuino. Y ellos gritaron, ¡hay muerte en la olla! Hermano, hay una vid silvestre que crece y crece alrededor de credos, denominaciones. Y cuando sale, apaga todo el gozo espiritual. Y de repente, esa vid está muerta. Pero Dios ha determinado que su vid no muera. Así que Él la arrancó de esos credos y la llena con el Espíritu Santo y la sienta en el nombre de Jesucristo. Allí, esa iglesia puede palpitar y vivir y disfrutar, sentir la presencia del Dios viviente, viéndolo a Él moverse y obrar las cosas que hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué? Sus ramas, su conexión, su raíz, su principio fue Dios. Él fue el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de que hubiera un mundo, Él estaba con Dios. Él era la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana, el lirio de los valles. Eso es lo que Él era. Sus raíces están envueltas en Dios, alrededor del trono, alrededor del reino de Dios. Están envueltas sus raíces. Su vida se extendió a la tierra y Él dio su vida para poder regresar a las raíces y palpitar de nuevo, para producir ramas de esa vid, la cual es su iglesia, mostrando los mismos resultados que cuando Él estuvo aquí en la tierra, para hacerlo a Él el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Oh, iglesia del Dios viviente! ¡Cree esto! ¡La verdad! Allí está Él. Cuando el verdadero Espíritu de Dios viene al creyente, lo que sea que diga la Escritura, Él dirá amén. ¿Por qué? El Espíritu Santo que escribió la Biblia está en Él, su vida, pulsando. A Él no le importa quién está sentado alrededor o lo que alguien más diga. Siempre cuadrará con la palabra. Existe lo falso. Son calabazas. Viene de la vid silvestre. Es una vid grande. Cubre toda la tierra. Pero es muerte. Bastante de eso ha sido esparcido entre la gente. Pero recuerden, la harina la trae de nuevo a vida. Desarráiguela y póngala en un buen lugar, el cual es Cristo Jesús. Lo que sea su palabra, que sea amén para usted. Y el Espíritu de Dios, entonces, el gozo espiritual fluirá como el río. Él será como un hombre, un árbol plantado junto a corrientes de agua. Sus hojas no se marchitarán. Él no se sentará en la silla de los escarnecedores, o los incrédulos, o la persona impía que vive conforme a las cosas del mundo, pero dará frutos a su tiempo. ¿Qué clase de fruto? Si usted está plantado en Cristo, usted producirá fruto espiritual. Frutos espirituales del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en usted. La mujer junto al pozo lo expresó muy bien. Para terminar, diremos esto. Ella dijo que cuando lo vio a él, parecía un hombre común. No había nada conspicente al respecto. Conspicuo, más bien. Porque la Escritura dice, sin hermosura para que le deseemos, escondimos nuestros rostros de él. Y ellos hacen lo mismo hoy. Si ellos no están prosperando de los frutos espirituales del Espíritu, si no están creciendo de las cosas de Dios, Cristo es una cosa fea para ellos. Un montón de santos rodadores, un montón de gente loca que no están en sus cabales. Pero para el creyente, Él lo abraza. Es vida eterna. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni el dolor, ni el hambre, ni nada puede separarnos. Estamos eternamente asegurados en su brazo. Allí estamos, cuando Él abraza esa cruz. La mujer dijo cuando Él hizo la pregunta, ¿me traerías de beber? Ella dijo, no es costumbre que tú, un hombre, un judío, le pida a una samaritana como yo tal cosa. Él dijo, pero si tú supieras, en otras palabras, algo así, si tú supieras cuán cerca estás de la fuente de vida, yo te daría agua de la que no vienes a sacar aquí. Yo te trasplantaría a ti, samaritana. Te traeré a ti, pecador. Ese es el incrédulo. Y no cree en eso. Si tan solo me dejas desarraigarte esta mañana, dijo él, yo te plantaré junto a corrientes de agua. Yo te pondré en posición por el bautismo del Espíritu Santo, en donde creerás que toda palabra que yo diga es la verdad. Si tan solo me permites desarraigarte en esta mañana, tú serías una buena rama. Tú no perteneces a esa viña silvestre. Tú perteneces aquí. Así que déjame desarraigarte, plantarte en mi nombre, junto a los ríos, cada afluente de la palabra de Dios. Porque toda palabra de Dios es veraz. Toda promesa divina es la verdad. Yo os plantaré junto a los ríos de una sola agua, un solo Dios, y producirás fruto en tu tiempo. Tus hojas no se marchitarán, y todo lo que hagas prosperará. Usted se parará cuando no haya otro lugar donde pararse. Como sea, usted se parará, sabiendo que Dios hizo la promesa. Permíteme desarraigarte, dijo él, y plantarte aquí junto a esta agua para que tú no tengas que correr a estos lugares de credos y lugares denominacionales en busca. Como sea, no lo puedes encontrar allí. Permíteme desarraigarte de este viejo pozo seco aquí, donde tienen que tomar baldes de hojalata y traquetear y hacer ruido para beber un poco y regresar y beber un poco. Yo te daré vida eterna, gozo, como un pozo burbujeando para vida eterna. Permíteme hacer eso por ti, le dijo Cristo a la mujer, al pecador. Y él le dice lo mismo a la iglesia esta mañana. Ustedes saben que hay un Dios, ustedes creen que hay un Dios, pero en su afiliación algo lo cortó. Usted está en un desierto, no hay gozo espiritual. A ustedes les gustaría sentirse como aquellos en el día de Pentecostés. ¿No les gustaría tener el gozo que tuvieron ellos? Cuando Dios derramó su vida en la primera rama del árbol, ese árbol comenzó a actuar como gente borracha. Ellos se tambalearon bajo el impacto del Espíritu. Hermosas y santas mujercitas, como la Virgen María, allá afuera, actuando como si estuviera borracha. Oh, ella estaba ebria del Espíritu. Y ella intentó hablar y no pudo. Ella tenía lengua de tartamudos, que significa dividida. Es tartamudear, queriendo decir algo. Ella estaba tan llena del Espíritu que no podía decirlo. Lengua de tartamudos. Entonces, de repente, comenzaron a hablar en otro idioma. Y un predicadorcito que no sabía ni escribir su propio nombre en un pedazo de papel. Volteó una caja de jabón o algo, o un tronco, y se subió en él. Bueno, esos incrédulos comenzaron a decir, ¡estos hombres están borrachos! ¡Es ese grupo de santos rodadores! Este pequeño tomó la Escritura, no un libro de credos, sino la Escritura. Dijo, varones de Israel y los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Porque estos no están ebrios, como vosotros pensáis, siendo que es la hora tercera del día. Mas esto es aquello que fue dicho por el profeta Joel. Acontecerá en los posteros días, dice Dios, que derramaré mi espíritu. Eso es lo que pulsa en ellos. ¿Le gustaría ser desarraigado de algún viejo credo de por ahí y sentarse junto a las fuentes de vida, donde hay paz como un río? La muerte misma. Para un muchachito por allá, lleno de cáncer, pero que ha recibido el Espíritu Santo. Y los médicos le dicen que se está muriendo. Su padre le preguntó, ¿estás temeroso? Él dijo, estoy listo. Y para dejar un testimonio a este mundo, entiérrenme de rojo. porque será una señal de que la sangre de Jesucristo me ha cubierto. Es lo que hace eso. Gozo como un río. Puede enfrentar la muerte, enfrentar al mundo, enfrentar la tentación, pararse ante los críticos y brillar como un ángel. ¿Por qué? Su vida ya no es suya. Usted está muerto y usted está sepultado en el nombre de Jesucristo y resucitado de nuevo a vida nueva. Él puede pulsar a través de usted su bendición y producir pámpanos que están conectados con la vid. Los pondré en un lugar predilecto. Dios dijo que su Hijo era su escogencia. ¿Cómo entra usted en Cristo? ¿Qué dijo Pedro en el día de Pentecostés? ¿Cómo entrar en Cristo? Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos. Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Eso lo incluyó a usted, ese llamado. Arrepentíos, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. La promesa es para usted. Oh, hermano, el verdadero Espíritu de Dios hará que eso palpite. Dirá, eso es la verdad. Vigilen esas calabazas y la vid silvestre. Pero el verdadero Espíritu de Dios, que quiere ser plantado en un lugar predilecto, donde los frutos del Espíritu. ¿Y qué hizo Jesús entonces? Él dijo, siendo que esa mujer quiere aceptar eso. Ella dijo, Señor, dame esa agua. Yo quiero esa agua. Dijo, deja allí tu vasija, vieja. Ya no necesitas esa clase de cántaro. Usted no necesita su carta del credo. Dejen atrás su estilo propio, de forma presbiteriana, bautista, metodista, pentecostal. Vengan aquí, a la fuente, y yo te llenaré de gozo que fluirá como un río. Como dijo el anciano de color, tengo paz como un río. Fluye día y noche. Frente a la muerte, fluye igual. Pablo dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Seguro. Ella lo miró a él. Ella comenzó a hablarle a él acerca del lugar para adorar. Y él le dijo a ella, ve y trae a tu marido. Le haré saber si Dios aún vive. Yo soy la vid. Ve a buscar a tu marido. Pues dijo ella, yo no tengo marido. Él dijo, es cierto. Cinco has tenido, y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Ella se volvió. ¿Qué fue? Su injerto, la vida de su vida, donde ella había sido desarraigada de este viejo árbol del credo. Se había agarrado al entrar la primera pulsación de Dios en sus ramas. Señor, me parece que tú eres profeta. Y yo sé que la Escritura dice que el Mesías vendrá y Él hará esta cosa. Él dijo, yo soy Él. Ella dejó tirado allí ese viejo credo. Tan rápido como pudo ir, comenzó a esparcir las nuevas. Vengan a ver a un hombre quien me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? El Mesías es el Dios ungido. Lo reconoció a él como Dios. Emmanuel, el profeta, Dios. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ella dijo, bueno, ustedes personas, ustedes judíos adoran allá en Jerusalén. Ustedes tienen una iglesia grande allá y un credo. Él dijo, yo lo sé. Dijo ella, nosotros adoramos aquí en este monte. Él dijo, yo lo sé. Pero el tiempo viene y ahora es cuando esos credos de Jerusalén o este credo samaritano no funcionarán. Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ese es el pámpano que tiene la verdad. Arrepentíos cada uno de vosotros. Bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y seréis conectados al pámpano. Ustedes tendrán estas, lo mismo. Porque el Espíritu de Dios palpitará a través de ustedes. Traerá a ustedes ríos de gozo, paz, paciencia, fe, bondad, humildad, mansedumbre. Le dará, hará de un lobo, hará de usted un cordero, de un buitre hará una paloma. ¿Ven? Es el Espíritu del Dios viviente que cambia su naturaleza. Ahora, venga a Él y sea injertado y llegue a ser una de sus ramas. Pues un día, esa línea de vida que está establecida así, es la vida de Cristo, el Espíritu Santo conectando con el reino de Dios. Dios bajará esa rama eterna algún día, y a todos aquellos que están muertos en Cristo, los traerá con Él cuando Él levante el árbol de nuevo. Está plantado junto a los ríos de vida, donde el árbol perenne nunca se marchita ni pierde sus hojas. A medida que le extiende una rama a usted esta mañana, mi querido amigo, recíbala y sea desarraigado de su pecado, arrancado de su duda, de su credo. Yo no les estoy diciendo que dejen su iglesia. Usted quédese con su iglesia, pero venga a Cristo. Eso es. A mí no me importa a qué iglesia vaya usted, siempre y cuando usted venga a esa fuente que está llena de sangre. Reciba su vida y permite que ella lo levante. Que lo levante a usted de la admiración del mundo, hasta que todas las cosas del mundo estén muertas. El que ama al mundo, o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en él. Usted no puede poner vida de calabaza en una vid de uva y que produzca uvas, ¿ven? Si usted es de Cristo, usted ama las cosas que son de Cristo. Usted está lleno del Espíritu. Usted es, Él es la vid, vosotros sois los pámpanos. Permita que Él lo reciba en esta mañana, como lo hizo con la mujer de Samaria, y coloque la vida suya en su vida, y lo haga una nueva criatura. Mientras inclinamos nuestros rostros por un momento, antes de la oración, habría algunos que levanten la mano y digan, «Ore por mí, hermano. Quiero mucho estar conectado en Cristo. Dios bendiga su corazón. Oh, eso es maravilloso. Quiero estar tan conectado en Cristo que mi vida brille para Él. Sácame de todos mis temores y dudas y frustraciones y credos. Y plántame en Él esta mañana, donde pueda tener paz como un río. Estoy tan nervioso. No sé a dónde voy. No sé cómo pueda pararme. Colócame allí». Ahora, teniendo nuestros rostros inclinados, ustedes que pueden, que levantaron las manos, podrían ponerse de pie solo para una oración. Solo oraremos por usted allí mismo donde usted está, porque tenemos... Póngase de pie ahora mismo para que podamos orar. Quitándoles toda confusión de juntarse con sus impíos para caminar en una nueva luz de este día en adelante. Concédelo, Señor. Tú has dicho, pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ahora ellos están llamando. Estoy pidiendo. Permite que lo reciban, Señor. Que este día cambie sus vidas de tal manera que nunca haya otra duda en sus mentes. Y que ellos vengan a casa a ti en ese día. Ellos se han parado, Señor, en esta mañana. Ellos están de pie ahora por ti, delante de sus semejantes. Tú has dicho, el que haga tal cosa, yo me pararé por él delante de Dios y de los santos ángeles. Pero si él se avergonzare de mí, entonces en aquel día yo me avergonzaré de él. Señor, ellos no se avergüenzan en esta mañana, están de pie. Ahora tú cumples tu palabra. Llénalos con tu Espíritu y dales una vida de servicio para que en el mundo por venir puedan disfrutar de la presencia que nunca falla del Señor Jesús. Desde este día en adelante te los encomendamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Alguien cerca de ellos, que les dé la mano, que esté cerca de ellos. Ahora el mensaje ha terminado. Adoren ahora al Señor. Solo cierre sus ojos. Dese prisa, corra, venga. Solo adórenlo ahora en el Espíritu. Solo deje que su corazón se libere. No me importa a qué iglesia pertenezca usted. Simplemente, en su corazón, gracias, amado Dios. Ahora quiero que levanten la mano, ustedes cristianos, ahora los creyentes, y canten esto conmigo. No es un credo ahora, recuerden. ¿Son sinceros en eso con él? Digan amén. Así sea. Mi fe mira hacia ti. ¿Cuántos están enfermos y necesitados esta mañana? Después de lo espiritual, usted necesita ayuda física. Levanten la mano. Entonces podremos verlos. Estoy necesitado, hermano Branham. Estoy aquí. Estoy enfermo. Yo simplemente no puedo recuperarme. Lo he intentado. He ido al médico. Hice todo lo que sabía hacer, pero parece que no puedo hacerlo. Pero yo creo que Dios me va a sanar. ¿Lo cree usted? Esa es su promesa. Ahora, ¿está usted plantado junto a los ríos de agua? ¿Qué agua? Ese Cristo herido, que como de la roca brotaron aguas para salvar de la muerte a un pueblo que perecía. Cristo fue herido para que de su cuerpo saliera el Espíritu Santo, para que la gente que perece no muera, sino que tenga vida eterna. Está usted, hay muchas cosas diferentes. Dios promete sanar. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ríos, ríos de una sola agua, el Espíritu Santo. Primero hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Ríos de una sola agua. Hay diversidad de dones. Algunos son llamados a profetizar, algunos son llamados, dados el don de sanidad. Algunos tienen sabiduría, algunos tienen conocimiento por el mismo Espíritu. Algunos hablan en lenguas, algunos interpretan, todos por el mismo Espíritu. Primera de Corintios 12. ¿Qué es? Ríos, ríos de muchas aguas. Mucha agua, muchos ríos de una sola agua. El Espíritu Santo, dando muchos dones y bendiciones de todas partes. Él también trae ricos dones, dones de sanidad, dones de salvación. Dones del Espíritu Santo para orar en su iglesia y entre la gente. Ríos y gozo como el río y la primavera. ¡Qué hermoso!
Now you keep walking.
Ahora, Señor, esa es nuestra oración. No vamos a estar deprisa. Este es el sábado. Este es el día que tú hiciste. Debemos adorarte todo el día. Todo el día y toda la noche. Dijo el poeta, los ángeles me cuidan constantemente. Ahora lo sentimos cerca. Padre Dios, he hablado una cosa muy severa, pero no lo hice. Escudriña mi corazón, Señor. Si lo hice con malicia, entonces perdóname. Pero lo hice por amor a tu rama, tu vid. Oro, Señor, que si hay algunos aquí que están afiliados en grandes denominaciones, recuerden, no estoy queriendo pedirles que salgan de allí. Solo les estoy pidiendo que no se aten con su credo, sino que vengan a ti y sean desatados y cultivados y les sea derramado el Espíritu. Entonces su iglesia llegará a ser una iglesia mejor, una iglesia espiritual, por la cual tú vienes, sin mancha o sin arruga, lavados en la sangre del Cordero. Este mundo intelectual hoy, Padre, se ha alejado mucho de eso. Ellos esperan grandes multitudes y grandes iglesias, como la vid silvestre. Pero, Señor, nosotros nos apegamos a ese dulce fruto, ese fruto del Espíritu que trae dulzura a nuestra alma. Pedimos ahora que tú bendigas a estas personas enfermas que están pasando al frente para orar por ellas. Señor, puedo pedirte una vez más, santificas esta rama indigna por tu sangre, que tu Espíritu se derrame a través de ella, mostrando al Dios vivo que tú eres el mismo Dios que le habló a la mujer junto al pozo. Que así sea, para que la gente pueda sobrepasar la confusión, pudiendo ver dónde realmente está el Espíritu de Dios, en el corazón del creyente. No en alguna iglesia, sino en el corazón de un creyente. Concédelo, Padre. Esperaré en ti ahora para que tú mismo te muestres, como lo hiciste en los días de antaño. Así como tú mismo te mostraste a través de Jesús, quien murió para que pudiéramos ser limpios, para que el mismo Espíritu que estaba en Él pudiera venir a través de nosotros, produciendo los mismos resultados. Concédelo, Padre, porque te encomiendo todas las cosas en ese amoroso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, Teddy, solo creed. Ahora, ¿cuántos aquí? Billy dijo que repartió algunas tarjetas de oración. Ahora, en la iglesia hemos, siendo que está congestionada, simplemente tomando y pidiendo a todas las visitas entre nosotros que se pongan de pie y que el Espíritu Santo salga a esas personas y las discierna así. Lo hemos hecho muchas veces. Ahora, hace unas semanas alguien dijo, pero es difícil para la gente concebir eso, pero ellos quieren una línea de oración. Así que nosotros, ¿cuántos han estado aquí cuando el Espíritu Santo ha pasado sobre la multitud y tomado a cada persona de la multitud? Seguro. Ahora, le dije a Billy que repartiera algunas tarjetas para que pudiéramos llamar por grupos y orar por ellos, ¿ven? Para hacerla pasar. Entonces, e inmediatamente después de esto, van a tener un servicio bautismal. Para ustedes quienes desean ser bautizados, les daremos el lugar, la hora, en unos minutos. Primero, hemos hablado de esto. Hemos hablado de esta vid, este legado de Dios. Ahora, si eso es verdad, entonces, si verdaderamente somos el pámpano predestinado para esa vid, entonces, ese mismo Espíritu Santo tiene que venir a través de nosotros. Y si lo hace, hará lo mismo que hizo por medio de Él, porque Él es la vid, nosotros somos las ramas. Y si la vid que está en la vid tiene que estar en el pámpano para hacer que el pámpano viva, si produce algo diferente de lo que produjo esa vid, entonces es la vid equivocada, Es lo que estoy queriendo decir. Tiene que ser la misma vida. Ahora, ¿quién tiene tarjeta de oración? Levante la mano. Muy bien, ¿de dónde empieza? ¿Del 1 al 50 o del 1 al 100? ¿O cuántos saben? ¿Serán las tarjetas de oración antes? Esperen. Ahora, ¿quién tiene el número 1? ¿Hay una tarjeta de oración número 1 aquí? ¿Está? Bueno, ¿de dónde comenzó entonces? ¿De 50? Oh, aquí, del 1 al 50. Muy bien. Parece allí mismo. ¿Ven? Número 1. Número 2. Número 2. Muy bien, parece allí mismo. Número 3. Tarjeta de oración número 3. ¿Está en el edificio? ¿Pueden levantarse? Lo siento. Ellos las recibieron por todas partes. Número 3. ¿Podría venir aquí, señora? Número 4. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 4? Vaya allí mismo, señora. Número 4. ¿Vi eso? Es ese... ¿Quién tiene el número 4? Muy bien. Número 5. Número 6. 7. 8. 8. Número 8. 9. Ahora esperen aquí. Número 8. 9. Algunas personas han salido, así que puede ser que haya sido uno. Número 9. Número 10. Número 11. Número 12. 13. 14. 15. Me faltan 4 o 5. Pues lo encontraremos. Tal vez salieron. Si alguien entra, hermano Taylor, observe y vea si tienen tarjetas de oración allá. Colóquelos en la línea, por favor, si es que tal vez han salido allá atrás para alguna parte. Ahora, voy a pedir reverencia completa y que sean igual de reverentes. ¿Cuántos aquí están enfermos y no tienen una tarjeta de oración? ¿Levantarían ustedes las manos y dirían, estoy enfermo y necesitado y no tengo una tarjeta de oración? Muy bien, ahora miren hacia acá y crean. Muy bien. Ahora, hermano Teddy, muy suave. Ahora, si estas personas no vienen, podemos continuar con la línea de oración desde otro lugar. Pero vamos a esperar para darles un lugar. Ahora, este es el momento en que todo lo que he dicho tiene que probarse. Si es correcto o errado. ¿No dice la Biblia, examinadlo todo y retened lo bueno? Ahora sí, Jesús, siendo la vid de Dios, envuelto alrededor del trono de Dios, trajo vida eterna a la iglesia. Y nosotros somos los pámpanos de esa vid. ¿Ven? Él plantó a Israel en Palestina. No funcionó. Llegaron a ser como... Sus frutos se desvanecieron como un vejín. Creció de la noche a la mañana y desapareció. Mostró que no estaba bien, no tenía lo eterno. Pero los frutos que están en Cristo Jesús permanecerán para siempre. Tienen que hacerlo. Y si su espíritu, que estaba en él, aún está vivo hoy, no es una denominación de la noche a la mañana. Es un Dios viviente que produce la misma vida que él produjo. ¿Lo creen? Ahora, no lo desvanecerá y dirá, oh, esas cosas eran para otro día. Oh, es algo como esto. Si es así, usted desarráiguese en esta mañana. Es algo real. Es vida verdadera. Es el verdadero Cristo. Ahora ustedes tengan fe y crean. No duden ni una pizca de que Dios está presente para sanar a los enfermos. Ahora, los que no tienen una tarjeta de oración, si ustedes oran y solo creen con todo su corazón, entonces Dios lo hará. Dios le concederá a usted las cosas que pide. ¿Cuántos lo creen ahora? Ahora, quiero preguntarles una cosa más. Si Dios hace tal... Ahora, veamos si hay alguien en esta línea que yo conozca. No hay nadie allí que yo conozca. ¿Sí? Hermana Loxton, ¿no es usted la hermana Loxton? ¿Lo es usted? Oh, usted no está en la línea. Lo siento. Supongo ahora que todas esas personas son desconocidas para mí. ¿Es correcto? Yo no sé nada de ustedes. Levanten la mano si es así. Miren, ¿cómo sucedió eso? ¿Y cómo sucedió eso simplemente con venir y repartir toda una línea de tarjetas de oración a cualquiera que las quiera aquí? Ah, aún a los que tal vez, que faltan. ¿Cómo sucedió eso? Una línea completa allí. Nadie aquí ahora del tabernáculo. Yo no creo que eso haya sucedido antes. Ahora, ustedes que no tienen una tarjeta de oración, hubo una mujer que se abrió paso entre la multitud una vez y tocó el borde de su manto, porque ella dijo, yo creo, no importa lo que diga el sacerdote o cualquier otra persona, yo le creo a él. Si puedo tocar su manto, seré sana. ¿Conocen la historia? Y ella tocó su manto y él se volvió hacia ella y le dijo que su flujo de sangre había cesado. Su fe la había sanado. ¿Saben ustedes que eso es la verdad? Bueno, él es el mismo sumo sacerdote esta mañana. Él está en el trono de Dios. Su palabra, esas son sus ramas. La palabra de Dios conectada al trono de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Lo creen ustedes? Ella produjo vida, Cristo Jesús. A través de esa vida, traída en las ramas, trae la misma vida que es del trono. ¿Correcto? Entonces él se sienta, la condición de sus raíces hoy, es a la diestra de la majestad en el cielo, para producir la misma vida a través de su iglesia. Él es el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestra debilidad. Eso es verdad. ¿No es así? Ahora, usted crea eso con todo su corazón. Si él hace esto, ¿cuántos de ustedes, enfermos allá afuera, lo aceptarán? ¿Todos ustedes? Ahora, Teddy, ahora aquí está parada una mujer que acaba de levantar la mano que yo no la conocía. Y Dios sabe que, hasta donde yo sé, nunca la había visto antes. Ella pudiera aún ser de esta ciudad, no lo sé. Ya no conozco a la tercera parte de la gente. Gente nueva ha llegado. Cuando iba al centro, yo los conocía a todos. Ahora, a duras penas conozco a alguien, porque todos se han mudado aquí. Yo no conozco a la mujer. Ella no me conoce. Pero si esa misma vida que estaba en esa vid, que prometió que el pámpano traería la misma línea que la misma vida que trajo la vid. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Es esa la escritura? San Juan 14:8. Muy bien. Ahora, si la obra que él hizo, habló con la mujer junto al pozo y le dijo algo que estaba oculto en su vida, si ese mismo Espíritu Santo esta mañana ora a través de la iglesia aquí y habla a través de mí y le dice a esta mujer algo por lo que ella está aquí o algo que ha sucedido en su vida o alguna otra cosa que ella sabe de la que yo no sé nada, pues si no la conozco, pues yo no sé nada de ella. Ella simplemente está parada aquí. Pero si ese Espíritu Santo concede eso, infaliblemente, aquí está la palabra de Dios, lo promete. Aquí estamos los dos, diciendo los dos, nunca nos hemos conocido, nunca nos vimos. Si el Espíritu Santo revela eso, entonces esa misma vida que estaba en esa rama aún está viva, o en la vid más bien, palpitando a través del pámpano. Que el Señor Dios lo conceda. Ahora, en el nombre de Jesucristo, tomo todo espíritu aquí bajo mi control por causa del reino de Dios. Ahora, solo sean muy reverentes, todos. Nos encontramos por primera vez, un hombre y una mujer. Y es algo así como fue en la Escritura. Dios quizás está permitiendo esto para que la gente, en el día del juicio, sepa, no tenga excusa. Si alguien se fuera esta mañana sin haber sido plantado en Cristo, sin conocer su bondad y su misericordia, sin eso allí, tendría una oportunidad muy pequeña, diría yo, en el día del juicio, cuando la palabra ha sido predicada, y entonces, si su espíritu, ven, una cosa es predicar algo. Si él es un Dios histórico, entonces eso es exactamente lo que él hizo en la historia. Pero si él realmente es la vid y nosotros somos los pámpanos, entonces el pámpano en sí es parte de eso. La vida que está en la vid está pulsando directamente a través del pámpano, ¿ven? Así que tendrá que producir lo mismo. Él lo prometió. El que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará. Ahora, si usted está enfermo, y eso yo no lo sé, pero si usted está enfermo, yo no podría sanarlo porque él ya lo ha hecho. Pero pudiera ser que su presencia aquí les hiciera a ustedes entender perfectamente que él está aquí. Entonces eso elevaría su fe para aceptarlo. ¿Ven? Así es como le haría a la congregación. Lo que haría por esta mujer, lo haría por cada uno de ustedes. Ahora solo créanlo, porque Él fue herido por nuestra rebelión. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Lo fuimos hace mucho tiempo, hace 2000 años. La salvación y la sanidad vino allá. Ahora usted dice, ¿por qué sigue hablando, hermano Branham? Estoy viendo qué dirá el Espíritu Santo. Yo no la conozco a ella. Y el lugar más difícil que he tenido para tener una reunión es aquí mismo. Pues Cristo lo dijo, un profeta en su propia tierra, entre su propia gente. ¿Lo ven? Él fue a los suyos y muchas cosas él no pudo hacer. Él se alejó. Ahora, no es por causa de este grupito aquí. No es por eso. Mi iglesia, ellos me aman y me creen. Pero es el elemento externo. Y la palabra de Dios dijo, ella lo dice. Pero me estoy tomando un momento para ver si el Espíritu de Dios me unge, para averiguarlo. Ahora, ella es un espíritu y ella es carne. Algún día el espíritu se irá y entonces la carne se descompondrá. El espíritu va a Dios quien lo dio. Aquí también hay un espíritu parado aquí, pero está representado en un cuerpo de carne. Ahora, si estos espíritus están conectados a esa vid, producirá el... ¿Qué fue? Cuando un espíritu vino ante Jesús, que sufría de algo, ese espíritu que estaba en él lo reveló. Ven, y la mujer cuando aquello lo reveló, ella lo aceptó y dijo, tú debes ser el Mesías. Sabemos que cuando Él venga, Él nos dirá estas cosas. Pedro cuando vino, él se preguntó de qué hablaba Andrés. Dijo, Él es el Mesías. Y cuando llegó a él, le dijo, tu nombre es Simón. Tú eres el hijo de Jonás. Eso fue suficiente para él, ven. Sabía que él no le conocía a él. Pero él sabe quién es usted. Yo no sé quién es usted. Pero él sí. Yo no sé nada de usted. Pero él sí. Ahora, aquí está Él. Ahora, el Espíritu de Dios está aquí en el altar. Ahora, entonces, usted supo que sucedió algo. Usted está aquí por una condición nerviosa. Así es. Usted también tiene artritis. Esa es la verdad. ¿Cree usted? Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. Ahora, qué dulce eso tan... Sé que ustedes deben sentirlo. Lo estoy mirando. ¿Ven? Es como un dulce encanto. ¿No? Veo a un hombre que aparece aquí. Es su hermano. Usted ha estado orando mucho por él. Veo a un joven, a un hombre más joven. Debe ser un ministro. Es su hijo. Él tiene un problema espiritual. Usted ha recorrido un largo camino para llegar aquí. Usted viene del sur, camino acá. Usted es de Tennessee. Usted es la señora Tabor. Regrese. Usted tiene su petición. Dios se la da a usted. Sí. Ahora, en ningún momento toqué a la mujer. El Espíritu Santo lo hizo. Ahora, eso es lo mismo. ¿Sucedió de esa misma manera en la Biblia? Esa mujer dijo, tú debes ser el Mesías. Ahora, eso no significa que yo sea el Mesías. Eso significa que el Espíritu del Mesías está aquí. Nosotros solo somos hombres y mujeres. Es el Espíritu del Mesías. Ahora, recíbalo usted. Se ha desarraigado de esa incredulidad vil y se ha plantado allí mismo junto a él, ¿ve? Ahora, levántese y diga, Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios, el sumo sacerdote. El hermano Branham acaba de decir que tú estás sentado en la majestad arriba. Tú fuiste predestinado antes de la fundación del mundo. Tú fuiste inmolado para traer estos resultados, para que yo, un creyente a medias, tratando de creer, pudiera llegar a creer plenamente. Permíteme tocar tu manto, haz que Él me hable. Ustedes que, ustedes en la congregación, digan ustedes lo mismo. Porque si tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, tú permite que yo te toque con mi fe, dejando a un lado todo pensamiento de incredulidad. Déjame tocarte. Creo que usted también levantó la mano que éramos desconocidos el uno para el otro. Muy bien. Ahora, si el Señor Jesús me puede revelar algo que esté mal con usted o algo de alguna manera, ¿usted creería que esta línea de vida, que la iglesia en realidad está plantada en Dios, Jesús dijo, en aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, y yo en vosotros, y vosotros en mí. Ven, es esa vida de Dios fluyendo directamente a través del nombre de Jesucristo, directamente a la iglesia, ¿ven? Nos hace uno, somos ramas, nosotros somos representantes suyos. Si usted lo cree, ese problema del pie la dejará. ¿Lo cree usted? Muy bien, usted puede recibirlo. Y su esposo allí también sería sanado. ¿Cree usted que podría hacerlo? ¿De la hernia? ¿Usted, señor, cree que será sanado? Ajá, ¿lo cree? También tiene una hija. Ella tiene un espíritu de algún problema espiritual. Ustedes vienen del norte. Camino acá. Usted viene por la carretera. Usted es de Austin. Su nombre es señora White. Eso es así, dice el Señor. Regrese y crea ahora y sea sana y luego sea restablecida. Dios le conceda el deseo de su corazón. Si podéis creer, todo es posible. La vida de Cristo en la rama. La rama no es el tabernáculo Branham. La rama no es William Branham. La rama es cualquiera que se ha arrancado de su incredulidad y plantado en él. Yo creo que usted también levantó la mano que éramos desconocidos. Yo no la conozco. Dios sí la conoce. Usted no está aquí por usted misma, es por un niño. Veo la luz suspendida sobre el niño. Si Dios me revela cuál es el problema de su hijo, ¿me creerá que soy su profeta y creerá que le digo la verdad? ¿Creería? El niño tiene un problema al corazón. Es algo como una válvula, dijo el médico. Ha sido examinado. Él quiere enviarlo a la clínica inmediatamente. Así es. Usted es de aquí, de Jeffersonville, de aquí de la calle Fulton, pero así es. Y su nombre es señora Burkhard, Irene Burkhard. Regrese y crea por el bebé, se recuperará. Si podéis creer, todo es posible. Si usted solo cree. Esta mujer sentada aquí con ese problema de nervios. Sí, olvídelo. Usted se va a casa. Esté bien ahora. Sí, podéis creer. Tiene su mano levantada así. Tiene problemas de espalda. ¿Cree que Dios lo sanará? ¿Lo cree usted? ¿Lo acepta? Entonces váyase a casa y sea sano. Jesucristo lo sana. Lo suyo es el riñón, así que siga su camino. Usted también recibe la suya, Señor. Dios le bendiga. Tengan fe en Dios. No duden. La mujer de color. Hay dos de ellas. Allá atrás, en la parte de atrás. Un crecimiento de la garganta, en la garganta. Crea con todo su corazón. ¿Lo cree, señora? Con algo como un gorrito allí. ¿Cree usted? Levante la mano. Muy bien, vaya a casa, eso la dejará. Hay una mujer más joven que esta. Yo no la conozco. Dios sí la conoce. ¿Cree usted que él puede sanarla? Bueno, regrese a New Albany, señorita Pearl Allen, y sea sana. Jesucristo la ha sanado. Vaya creyéndolo, que puede sanar. Tengan fe en Dios. ¿Creen ustedes? Con todo su corazón. Ahora, no es, oh, está sucediendo de todo por la... Si usted pudiera solo creerlo, amigo. ¿Cómo está, señor? ¿Le cree usted a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Cree usted que yo soy su profeta? ¿Usted cree que lo que yo le diría, usted sabría si es la verdad o no? ¿Cree usted que lo que he predicado esta mañana es la verdad? ¿Usted lo cree?
You're
Usted está aquí por algo bueno. Usted está aquí para deshacerse de un hábito, el de fumar. Lo veo usted mirando eso y condenando el asunto y apartándolo de usted. Así es. No, si usted, escuche, usted quiere la oración por su esposa. Ella sufre de algo como mareos. Señor Carlock, regrese a Owensboro, Kentucky. ¿De dónde usted viene? No toque otro. Jesucristo lo sana. Vaya en el nombre del Señor y sea sano. ¿Creen ustedes? Ahora miren. Este hombre que viene aquí, solo ponga su mano sobre la mía, Señor, aquí. Su problema de la espalda se ha ido. Simplemente regrese por allí agradeciendo a Dios. Amén. ¿Quiere ir a comer su cena? El problema estomacal lo dejará si usted lo cree. ¿Lo cree usted? Siga su camino, solo alabe a Dios y diga gracias, Señor. ¿Cuántos creen con todo su corazón? Dios le bendiga. Así también usted puede ir y alabar al Señor. Diga gracias, Señor. Usted tiene un problema que mucha gente tiene aquí. Es nerviosismo. Hace que su corazón se descontrole y problemas cardíacos. Si usted cree de todo corazón. Por allá, ¿cuántos tienen un corazón nervioso y cosas? Ahora levanten sus manos así. Miren esto aquí. ¿Cómo pudiera uno llamarlo? ¿Ven? ¿Creen ustedes de todo corazón? ¿Usted también? Muy bien. Vaya y sea sanado en el nombre de Jesucristo. No dude ni un poquito, sino crea que lo que le ha sido dicho es la verdad. Crea que está sano. Usted tendrá lo que pide. Los demás, hagan lo mismo. ¿Cuántos más de ustedes aquí lo tienen? Muy bien, Señor, ¿cuántos allá afuera están necesitados de Dios? Levanten sus manos y digan, miren, entiendan esto, yo no puedo sanar a nadie, soy un hombre. Si Cristo estuviera parado aquí, Él no podría sanar a ninguno de ustedes. Él ha establecido un programa, y ese programa es que usted crea que Él murió por usted. Por ese medio puede usted ser sanado. Esa es la única manera. Es sanidad por fe. Fe, crea que Cristo ha pagado el precio por usted. ¿Cuántos lo entienden ahora? Muy bien, ¿cuántos lo aceptan? Muy bien. Mientras oramos, pongan sus manos el uno sobre el otro. Pongan sus manos el uno sobre el otro. Cada uno ore. Ahora usted puede ir a su asiento, hermana. Dios la bendiga ahora. Reciba la salud. Sí, así es una condición nerviosa, pero la dejará. Vaya caminando ahora por allí. Vea si eso empieza a sentirse diferente, ¿no es así? Ven, seguro, usted fue sanado, parado aquí mismo. ¿Se fijaron cómo él se bajó del escalón entonces, sin eso? Ven, y ahora usted está bien. Ahora puede irse a casa, estar bien. El Señor lo bendiga. Ahora con sus manos, el uno sobre el otro, ven. No tenemos mucho tiempo, es casi mediodía, y aún tenemos un servicio bautismal. Seguro, seguro, amigos, la gran vida de Dios, el gran Espíritu Santo, quien infaliblemente mostró que Él está presente, muestra que esa vida que viene del trono de Dios está palpitando en las ramas para mostrar vida. ¿No lo creen ustedes? Entonces, no, yo no sanaría a ninguna de estas personas que vinieron aquí. La fe de ellos lo hizo porque les fue dicho algo que es la verdad. Si usted estuviera aquí, eso haría lo mismo. Ahora, para ustedes allá afuera, Él les está revelando a ustedes lo que necesitan. Ahora, mientras oramos, todos juntos, oren. Ustedes crean que cada palabra es la verdad y observen lo que sucede. Usted será sanado. Entonces, ore por la persona. No ore por usted mismo. Ore por la persona sobre la cual usted tiene sus manos. Esa persona, ore por usted. Orando el uno por el otro. Ahora, la Biblia dice esto. La Biblia misma dice que las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Dice esto. Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Ahora, el Dios que hizo una promesa y la cumple, si usted está plantado en eso, junto a los ríos de agua, eso trae toda presencia divina de Dios, toda promesa en conexión directamente a usted. Usted es un árbol que ha sido plantado junto a los ríos de una sola agua. Esa sola agua es Cristo, su Espíritu Santo. Hay sanidad, hay salvación. Hay gozo, hay longanimidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Toda clase de dones están allí en ese solo precioso nombre. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahora ustedes oren en el nombre de Jesús por la persona sobre la cual tienen sus manos. Yo oraré por todos ustedes. Que el Espíritu Santo que está presente ahora sane a cada persona. Señor, Pedimos que tu bondad continúe con nosotros. Cada uno está orando a manera de él o de ella. Ellos han visto el Espíritu del Dios viviente desplegado en tal realidad como lo fue en Galilea. Así como fue cuando Pedro llegó allá a la orilla de Galilea y Jesús le dijo quién era él. Y tan real como lo fue cuando Natanael vino y él le dijo dónde estaba el día anterior. Tan real como lo fue en la puerta de Samaria o en el pozo. Ciertamente, la gente podría decir, este es el Espíritu del Dios viviente. Señor, da fe y una mente presente y presencia del Espíritu Santo para que cada uno orando pueda orar por el otro, una oración de fe. Estoy pidiendo ahora, Señor, por aquellos quienes tienen sus manos sobre alguien, que tú les des fe inmutable ahora mismo para esa persona. Y por supuesto, eso repercutirá a ellos con resultados. Oh, que así sea. Señor Dios, que así sea. Pudiéramos traerlos uno por uno sobre la plataforma con el mismo resultado. Pero aún requiere una fe en el individuo para creerle a Dios. Y está escrito, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Oh, Señor, cumple tu promesa en esta mañana, todo creyente. Y que el Espíritu Santo ahora mismo entre en los cuerpos de estas personas enfermas y quite toda enfermedad y dolencia. Que haya tal confirmación de aquello que los corazones de esas personas salten de gozo, creyendo que Dios los ha sanado. Que ellos salgan de este tabernáculo cantando y regocijándose y creyendo que Dios los ha sanado. Que regresen en otra fecha, felices, regocijándose, testificando. Así como cientos podrían testificar hoy alrededor del mundo de tu poder sanador. Hacemos esta oración por este pueblo, pidiendo que así sea, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que la luz de Dios salga y sane a todos. Amén.
I do believe that Jesus heals me now.
¿Lo creen ustedes? Levanten la mano. Creer eso. Visitaba las casas de la gente y ellos preparaban una buena cena. Me hervían una taza de agua caliente y me sentaban junto a un poco de caldo de cebada. Ellos con toda clase de cosas sabrosas sobre la mesa. Un día le dije al Señor, yo creo. Oh, vaya. Caminé por la calle con mi primer bocado de comida en el estómago, cantando. La comida se me quería devolver. Yo la empujaba. Sí, eso fue hace 25 años. Él ha sido real para mí desde entonces. Estoy tan agradecido por eso. Que así mismo sea para ustedes. Dios los bendiga. Ahora van a tener un servicio bautismal dentro de unos minutos, creo. Sí, eso es, si hay algunos aquí para ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Si hay dichas personas, entonces sabremos si despedir a la congregación o retenerlos un poco. ¿Podrían levantar las manos si alguien va a ser bautizado en el nombre del Señor Jesús? 1, 2, 3, 4. Muy bien. Si las mujeres pudieran pasar a este lado aquí y los hombres acá para prepararse, por favor. Mientras cantamos una vez más, yo...